Minutos ya de las 9 de la mañana y vamos a hablar de lo que ha sido hoy la repercusión que ha tenido en el plano económico y que tiene, porque es un tema presente, las PASO en la cuestión financiera. Porque ayer conocíamos la devaluación que ha habido del peso, lamentablemente nos preocupaba verdaderamente porque el Banco Central devaluó este lunes un 22% el peso en el tipo de cambio oficial mayorista en las primeras operaciones, según los operadores de mercado, luego de lo que ha sido el sorpresivo triunfo de el ultraderecha Javier Milei en los comicios del día domingo. Y hoy está la expectativa puesta porque el INDEC va a dar a conocer la inflación del mes de julio. Bueno, para analizar un poco el contexto, tenemos en comunicación telefónica en este momento al economista Marcelo Altamirano, a quien lo saludamos. Licenciado, muy buenos días. ¿Cómo le va? Bienvenido a Radio Nacional.
Muy buenos días.
Bueno, licenciado, bien, gracias por esta comunicación, muy amable. Bueno, ¿qué percepción tiene de lo que ha ocurrido? ¿Qué estudio ha hecho después de lo que ha sido las PASO y su impacto en el plano económico, como decíamos?
Mirá, Juliano, si vos mirás un poco para atrás, no sé, un año, ponele, uh-huh. Un año y medio, no me parece que las medidas sean tan distintas a lo que ha venido sucediendo en términos estructurales en la economía argentina. Es decir, la tasa de devaluación del 22% asusta porque está toda de golpe. Pero si vos, no sé, acumulás todo el año pasado, también te va a dar una cifra similar. Lo que pasa es que ha sido algo así como más lenta, digamos. Tal vez es de golpe. Y eso es producto, yo creo que más que de los resultados electorales, producto del acuerdo con el FMI, que según su parecer, el tipo de cambio estaba atrasado con respecto al resto de los precios de la economía. Entonces había que actualizarlo. Uh-huh. Y esto lo reconocen todos. Ahora, lo que me parece que siguen ignorando en forma persistente estos economistas es que en la Argentina, cuando se producen devaluaciones de esta naturaleza, lo que sucede es que los precios que iban adelante del dólar y ahora son alcanzados por el dólar, vuelven a escaparse. Es decir, que la devaluación tiene efectos inflacionarios. Nos guste o no nos guste, tiene, porque eso está más una cosa como en el ADN de los comerciantes. Entonces, hay una devaluación, ¿qué pasa con las empresas más grandes? Cercenan la cantidad de productos que lanzan a la economía. ¿Qué pasa en la parte intermedia? Como las grandes hacen ese proceso, las del medio ocultan un poco el mercadillo. ¿Y qué pasa con las chiquitas? Bueno, tratan de defenderse remarcando, buscando otras salidas, etcétera, en general. ¿Y qué hacemos los consumidores? Salimos tipo bomba a buscar productos que van a aumentar de precio o suponemos que van a aumentar de precio. Entonces, esa información de tipo técnico-económica basada en un análisis desencadena justamente la situación que quiero evitar. Así que, ¿qué hace el Banco Central a partir de que devalúa la moneda en un 20%? Aumenta la tasa de interés. Entonces, digamos, una receta bastante ortodoxa, tradicional de este tipo de economía, que es aumentar la tasa de interés de manera tal que las personas que tienen capacidad de ahorro no se vayan al tipo de cambio porque tienen expectativas alcistas. Entonces, se vayan a los plazos fijos. Pero eso tiene como consecuencia de que aumenta también la tasa de los préstamos. Y entonces las empresas que estaban pensando en invertir o mantener el nivel de empleo, porque si vos mirás, Juliano, el nivel de empleo venía creciendo, el nivel de inversión privada también venía creciendo, etcétera, esos indicadores positivos de la economía que se van a ralentizar. Entonces, ¿qué nos va a pasar a los que estamos en pesos? Bueno, tomar deudas ni por casualidad, y lo que vamos a tener que hacer, como no podemos ajustar rápidamente nuestro salario porque no depende de nosotros, sino que depende de un proceso de negociación mucho más lento, vamos a tener que ajustar en cantidades, vamos a comprar menos cosas, y eso va a ayudar a que se ralentice aún más la economía.
Claro. Bueno, licenciado, otra de las medidas que se han anunciado en las últimas horas tiene que ver con restricciones para la operatoria con el dólar MEP, algo que había hecho, por ejemplo, recuerdo Martín Guzmán luego de lo que fue la derrota en el 2021, luego de las PASO legislativas. Digo, ¿qué significa esto para explicarle a aquel que está escuchando la radio?
Mira, lo que significa es que justamente lo que no hay, más allá de que el Fondo Monetario dijo que la semana que viene, si, digamos, con el beneplácito de haber devaluado más una serie de ajustes fiscales, va a desembolsar el préstamo, el tramo del préstamo para pagar el préstamo, digamos.
Del préstamo.
Claro.
Claro.
Que a su vez tendremos que usar como Banco Central para pagar lo que adelantó la Corporación Andina de Fomento, la CAF, lo que se adelantó en el swap chino, lo que se adelantó en Qatar como préstamo. Entonces, va a desembolsar eso y volveremos a estar sin reservas. Lo que pasa es que no hay reservas.
Claro.
Es decir, no, digamos, entonces, ¿qué tiene que hacer? No, normalmente haría cualquiera, digamos. Si en tu casa, digamos, son 8 y ven que se les está acabando el dispenser con agua, ¿y qué van a hacer? Y van a tratar de racionar la cantidad de agua. Los chicos primero, después que tomen los enfermos, dice yo, y al último Juliano, que es la cabeza de familia.
Claro.
¿Se entiende? Bueno, lo mismo pasa acá con la reserva.
Uh-huh.
No hay. Entonces, vas a tener que poner límites a la operatoria de compra de divisas. Lo vas a tener que poner de varias maneras. Si vos, por ejemplo, subís la tasa de interés, las empresas que por necesariamente por su giro, sí, sobre todo las empresas más grandes, por su giro necesitan pesos, lo que el central o el gobierno quiere es que vendan sus dólares acumulados que los compraron baratos. Entonces, sí, que los vendan, de esa manera estabilizas el tipo de cambio, de esa manera te garantizas de que haya más pesos en la economía para que la gente pueda seguir consumiendo.
Ahora, ¿cuál es usted, en base a todo lo que usted está analizando y en base a lo que usted está marcando como la realidad que está pasando en estas últimas horas luego de las PASO, cuál es el comportamiento que tenemos que tener como consumidores? Porque, a ver, hay gente que dice, bueno, no vamos a vender la harina porque no sabemos el precio, no vamos a vender tal mercadería porque todavía no hay un precio. ¿Por qué? Porque los proveedores a ellos no les dieron el precio. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer como consumidores, que tampoco podemos llegar a comprar algo, ¿no? Porque está demasiado caro. Quiero comprar un fardo de azúcar y no me lo quieren vender porque el comerciante no sabe a cuánto le va a llegar luego ese fardo de azúcar. Digo, ¿cuál es el comportamiento que tenemos que hacer en estos casos para poder desarrollarnos en nuestra casa y poder, no sé, tener alguna estrategia, ¿no?
Sí, la verdad que es muy difícil decir o dar un consejo de esa naturaleza, digamos. Lo que yo creo es que no tenemos mucha alternativa, más allá de lo que tengamos o no que hacer. Pero me parece que no tenemos mucha más alternativa. Es decir, a las personas en general la vida nos pasa, digamos. Es decir, nos vamos a jugar un fulbito y nos torcemos un tobillo y tenemos que ir al médico y comprar analgésicos y todo eso. Y si teníamos pensado que ese día íbamos a comer, no sé, unas milanesas, vamos a tener que o suspender la milanesa o suspender el tratamiento del tobillo. Digamos, no tenemos mucha alternativa de recurrir a otra fuente de financiamiento. Por supuesto va a aparecer la solidaridad, digamos, y a mí me conduele que vos te hayas roto el tobillo y no tenés un bife, te llevaré, no sé, un picadillo, como sí, para que pases. Pero no es sencillo porque nosotros no tenemos, digamos, la mayoría de la sociedad, en términos de ser asalariados en pesos o no asalariados formales, sino chengarines, etcétera, en pesos, no tenemos demasiadas alternativas como para decir, bueno, aquí vamos a hacer tal cosa.
Claro.
Lo que nos va a pasar realmente es que vamos a tener que ajustar, lo que los economistas decimos es ajustar por cantidades.
Uh-huh. Bien, sí. Perdón la interrupción, licenciado.
Sí.
No, quería preguntarle, porque hoy se va a conocer la inflación del mes de julio y algunos dicen que va a ser una inflación mentirosa. ¿Por qué? Porque llega antes de todo lo que ha pasado en las últimas horas. ¿Cree que puede ser de esta manera?
Sí, seguramente. No, seguramente no es mentirosa, digamos. Es lo que hay. Lo que esto se va a reflejar prácticamente, digamos, porque vos lo que se va a publicar ahora es la inflación de el mes de julio.
Claro.
Entonces, y los precios se miden más o menos hasta el 16 de cada mes. Entonces, seguramente cuando publiquen la inflación de agosto, vos vas a ver en el índice lo que ya la gente habrá sentido en el bolsillo.
Uh-huh.
Esto no, digamos, eso también es un tema, ¿no? Es decir, la publicación de los índices es como que es como que yo diga, no sé, te tomé la temperatura y tenés 39. Si corroboro de que estás mal, digamos, no es que determino a partir de ahí por qué estás mal.
Claro.
¿Se entiende?
Sí, perfectamente.
Corroboro que está mal. Cuando se publique le dice, vamos a corroborar de que hubo inflación. Porque la vida nos pasa todos los días, digamos. Mm. Y esa parte no va a cambiar por más que cambiemos de gobernadores, intendentes, presidentes, etcétera, porque la vida nos pasa cotidianamente, digamos. Ahora, ¿cómo vamos a resolver los argentinos? Y bueno, la verdad que eso ya requiere de una experticia más avanzada que la mía, ¿no?
¿Qué opinión le merece las propuestas de Milei, ¿no? Que en las últimas horas se han ido como conociendo un poco más en profundidad en cuanto a que quiere dolarizar la economía, bueno, ya todo ese plan que lo viene desmenuzando a lo largo de la campaña y que luego de las PASO como que se ha tomado un poco más de claridad o que la gente ha podido leer un poco más de qué se trata este plan de gobierno que propone.
Complicado, ¿no? Si no leímos antes de haber elegido, ¿qué problema?
Claro,
estamos
qué
en problema,
claro.
¿No? Estamos en un problema. Pero bueno, yo no soy un analista de política electoral y creo que a veces las expresiones de como la gente está cansada, la gente tiene bronca, me parece que son como muy rápidas, digamos. No me parece que tengan que generalizarse de esa forma. Porque me parece que hay un montón de condimentos que han hecho y han, digamos, puesto de manifiesto este cisne negro que hemos tenido en términos electorales. Eso por un punto. Segundo, el segundo punto es cuál es el grado de comprensión que tenemos en general las personas de lo que nos dicen otras personas, digamos. Si digamos, hay un refrán, una suerte de expresión que dice, yo estoy muy seguro de lo que digo, de lo que nunca voy a estar seguro es de lo que la gente escucha. Entonces, si yo le digo a usted dolarización y usted por ese canal llega al razonamiento de lo que va a suceder es que lo que gana en pesos lo va a ganar en dólares y no hace ningún tipo de análisis matemático, ponele el tipo de cambio versus la cantidad de pesos, etcétera, puede terminar creyendo que si ganaba 50 mil pesos va a ganar 50 mil dólares porque tiene en la cabeza la convertibilidad.
Claro.
Uno a uno, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿qué va a hacer? Ya hizo usted ese razonamiento y ya fue. Si ahora le dicen, no, pero mira, lo vamos a hacer en tanto tiempo porque es tan difícil. Porque en realidad, en la Argentina, no tenemos dólares. O sea, uh-huh. Digámoslo, es como que yo te invite, Juliano, a comer a casa y te diga, che, Juliano, mira, venite a comer unas milanesas con papas fritas. Y vos llegas a casa y ves una olla hirviendo, unos fideos adentro, un poco de salsa y me decís...
¿Y la milanesa? Claro.
Me engañaste, me invitas a comer milanesa y me estás por la ravioles tallarines con tuco.
Claro.
Y bueno, sí, Juliano, es lo que hay. ¿Me entendés? Entonces, digamos, las propuestas... Es más, fíjate esta contradicción. Uno podría analizar que las opciones que salieron primera y segunda, digamos, de una suerte de empate técnico, salieron primera y segunda, uno podría catalogarlas como de opciones pro mercado, o amigas del sistema de mercado. Sin embargo, el mercado reacciona en forma virulenta.
Claro.
Entonces, como que hay una contradicción que está muy difícil resolver. Así que me parece que no hay que apresurarse, incluso en las conductas que uno tenga para hacer, sino no hay que salir desesperado. Me parece que si no tenemos información suficiente, la busquemos, la hagamos en defensa propia, digamos, porque yo supongo que cuando yo te invité a comer las milanesas y con papa frita, en realidad, cuando estamos sentados comiendo y te convenzo de que comas los fideos con tuco y te digo, che, Juliano, me presta 1.000 pesos. Mm. Entonces yo no te quería invitar a comer milanesa. Sabía que te iba a dar ravioles y que aparte mi intención era pedirte 1.000 pesos. Entonces,
claro,
vamos a tener que tomarnos el trabajo de sacar, de separar la paja del trigo y tratar de entender qué es lo que pasa. Ahora, si vos tomaste la decisión de que estás muy enojado y que esto y que el otro, y no va a haber explicaciones argumentales que te saquen de ese lugar.
Claro, ayer, ayer lo decíamos, se ha votado con bronca y lo primero que te dicen ante un contexto complicado es no actúes en caliente, y creo que esto ha sido lo que ha pasado el domingo, licenciado.
Está bien, pero lo que nunca hay que cuestionar es el voto.
Totalmente, eso, la democracia.
No, la democracia es eso. Probablemente, sí, digamos, ponete un ratito a pensar que esta gente que sacó el 30%, 27, 28... sacó el 30, el 27, y el 28 y el 27, ¿de qué? Del 70% de la gente que está dispuesta, que estaría en condiciones de votar. Claro. O sea que ya hay un 30% que tiene la sensación, por bronca, por decepción, por lo que sea, de que el sistema no le resuelve sus problemas.
Claro.
Y que es una cuestión de arrastre. Entonces, una pequeña cuestión matemática, si es el 30 del 70, en realidad es el 21 del total.
Exactamente.
¿Se entiende? Entonces, por eso no hay que hacer ese tipo de cosas así, tiene bronca. No, sí, puede haber un montón, pero seguramente hay una suerte de melange ideológica muy complicada. Estoy seguro de que en Provincia de Buenos Aires, aparte lo mostraron, votos de Kicillof junto con Milei presidente. Entonces, sí, son personas que están en antípoda en términos ideológicos.
Claro.
Sin embargo, el que los votó tiene esa melange ideológica en su cabeza. ¿Qué podemos hacer en términos argumentales para decir poco? Por eso me quedo en la economía nomás.
Totalmente. Bueno, licenciado, la verdad que nos interesaba mucho escucharlo, su análisis. Bueno, sabremos en los próximos días si este antídoto, estas medidas que ha tomado Massa, van a ser suficientes o no para esta cuestión tan complicada económicamente. Agradecerle, como siempre, por este contacto.
Sí, no sé si van a ser un antídoto. Yo lo que sí sé es que probablemente la semana que viene, si el fondo hace este desembolso, algunas cosas se van a tranquilizar, pero la estructura en términos del acuerdo con el fondo tiene estas características.
Totalmente.
Vamos a vivir una experiencia compleja.
Este es un país con el fondo adentro. Gracias, licenciado, como siempre, que tenga una buena semana.
Que ande muy bien.
Te mandamos un abrazo. La palabra del economista Marcelo Altamirano con nosotros analizando las últimas novedades en cuanto a la cuestión económica.
El Magazine de la Mañana con Roxana Sarmiento y Juliano Bravo. Móvil Javier Arce con lo que sucede en el momento. Te lo dije. De 9 a 12 horas.